Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy que es su cumpleaños, es de los que cumplen solo cada 4 años en los bisiestos. Bueno, hoy que es su cumpleaños, que alguien le regale a Pedro Sánchez un libro. Por favor, que alguien se lo regale. Le vendrá bien. Siempre viene bien que te regalen un libro. Bueno, a Pedro Sánchez le vendría especialmente bien un libro de Abraham Lincoln. Un libro en el que deje por escrito una de sus múltiples frases célebres. La verdad que solo con eso, con sus frases célebres, ya se puede hacer un buen libro de Lincoln. Que tenía sus cosas también, ¿eh? Ganó unas elecciones, por ejemplo, sin dar un solo meeting, Lincoln. Que en eso recuerda a algún otro político español de esta época. Bueno, no dio ni un solo meeting. En un pueblo de Estados Unidos le presionaron tanto para que diera un meeting que salió al escenario y dijo: me he propuesto hacer esta campaña sin dar un solo discurso. Adiós. Ya está. En eso, ya digo, recuerda a algún otro político español que no ha llegado a tanto. Bueno, el caso es que a Pedro Sánchez le regalen un libro en el que pueda leer aquello de Lincoln de puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Pedro, que lo lea. Porque en lo que está ahora mismo Pedro Sánchez es exactamente en eso, en querer engañar a todo el mundo todo el tiempo. O sea, está en un imposible. Como es imposible que le apoyen a la vez Ciudadanos y Posibles. ¿Qué, y Podemos? ¿Qué es lo que hoy dice Pedro Sánchez que quiere? Un imposible. Que esto es como si yo digo que quiero jugar en la NBA. Que lo puedo querer, pero con mi 1,70 pues como que no llego. Pues a Pedro Sánchez igual. A presidente de momento no llega. Ni con Podemos ni con Ciudadanos por separado. Y los dos hoy ya le han dicho que elija. Que o se va con unos o se va con los otros, pero que se olvide de ese concubinato que les propone. Así que al menos a día de hoy, que en esto de la nueva política que tanto prometía para algunos, no se pueden descartar cualquier tipo de sorpresa. Porque en esto de la nueva política para algunos cuentan más los intereses personales que los principios, ideológicos. Pero ya digo, al menos a día de hoy, me da que más que un debate de investidura, lo que vamos a tener esta semana, más que un debate de investidura, es un acto preelectoral. En el Congreso, pero acto preelectoral. Es lunes, es 29 de febrero, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. 3 millones de personas padecen enfermedades raras en España.
Patologías cuya incidencia es menor de un caso por 2.000 habitantes, por lo que muchas de ellas no tienen ni siquiera tratamiento. Hay más de 7.000 diagnosticadas. Celia padece una de ellas.
Que vamos muchas veces al hospital. Y aunque allí me quieren mucho, cuando voy me tienen que pinchar casi siempre. Y no me gusta porque me duele.
Se disparan los fraudes a los seguros fingiendo daños personales.
Así como los de aparatos electrónicos, los fraudes con el coche bajan, aunque siguen siendo mayoritarios, y suben en el sector del hogar, comercios y finanzas. Solo 1 de cada 100 clientes son defraudadores. Arturo López es responsable de gestión de fraudes de AXA.
Una indemnización por un daño corporal de media, una indemnización fraudulenta, persigue una indemnización de casi 14.000 euros, cuando en el daño material no llega a los 1.800.
Rita Barberá no va a comparecer ante la Comisión de las Cortes Valencianas.
Que investiga el supuesto caso de blanqueo de dinero en el Grupo Municipal Popular de Valencia. Rita Barberá considera que la solicitud de su comparecencia es ajena a su actividad en el Senado.
Desarticulada una red de tráfico de drogas a gran escala.
La policía ha detenido a 25 personas que distribuían a España y Europa todo tipo de estupefacientes, negocio que ocultaban a través de un entramado societario de compraventa de metales preciosos y cigarrillos electrónicos.
Nuevo récord de turistas extranjeros en enero.
3.5 millones visitaron nuestro país, un 11,2% más que en el mismo mes de 2015. Suiza fue el país que ha registrado un mayor incremento, seguido de Irlanda y Portugal, mientras descendió el número de turistas alemanes.
Gases lacrimógenos contra los refugiados en Grecia.
La policía ha respondido con gases y bombas aturdidoras a varios centenares de inmigrantes, entre ellos niños, que han intentado romper la valla en la frontera con Macedonia.
Eso en Grecia. En Francia han comenzado a desmantelar el campamento de inmigrantes de Calais.
Bajo fuertes medidas de seguridad, la policía ha comenzado a desalojar este campo conocido como la jungla. Están buscando una solución alternativa de realojo de sus ocupantes.
Detenida en Moscú tras asesinar a una niña y pasearse con su cabeza por la calle.
Los bomberos encontraron el cuerpo de la pequeña de 3 o 4 años al ir a apagar el incendio que la cuidadora provocó antes de salir a la calle con la cabeza de la pequeña gritando: Alá es grande.
El Vaticano instala un ambulatorio para los sin techo.
En las inmediaciones de la columnata de la Plaza de San Pedro, los médicos voluntarios de la Asociación Medicina Solidaria serán quienes atiendan a las personas sin hogar.
Y los españoles no nos desconectamos del móvil ni siquiera a esta hora, a la hora de comer.
Según un estudio de la Universidad de Zaragoza, 8 de cada 10 personas está pendiente del teléfono móvil mientras come y el 90% cena viendo la televisión. El 40% come solo entre semana y la mayoría en menos de 15 minutos.
Pues está muy mal eso de comer con el móvil, sobre todo si hay niños, que a veces son ellos los que regañan, y hacen muy bien.
Ellos regañan, sí, nosotros sí, los regañamos, sí. Pero ellos nos dicen con toda la verdad del mundo que eso no puede ser.
Y al final aprenden de lo que ven. Oye, sí. Que me decías que no ha sido para tanto al final el temporal.
No, no ha sido para tanto, y de hecho ha mejorado bastante el tiempo este lunes. Las alertas hoy solo se quedan en el este peninsular y en Baleares, principalmente por fuertes vientos en La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña o la Comunidad Valenciana, pero también ante el riesgo de aludes en los Pirineos. Te decía que ha mejorado el tiempo y poco a poco los termómetros van a ir recuperándose a lo largo de la semana. De hecho, hoy se van a alcanzar los 20 grados en Valencia y en Alicante y los 19 en Barcelona, Almería o en Málaga.
Bueno, gracias Lorena, también por estas tres semanas que se está aquí al pie del cañón. Vamos a completar hoy la portada de este Mediodía Cope, lo vamos a hacer echando un vistazo a los datos que nos deja el Consejo de la Juventud de España. Esos datos son que solo un 21% de los jóvenes españoles, solo un 21%, ha logrado vivir sin la ayuda de sus padres. Solo un 21% ha logrado emanciparse y la mayoría ni siquiera lo han podido hacer solos. Nuria Moreno.
Pues sí, según este último informe del Consejo de la Juventud, casi 8 de cada 10 jóvenes menores de 30 años sigue viviendo con sus padres. Uno de ellos, de esos miles de jóvenes, es Josep. Tiene 28 años, doble licenciatura con posgrado y un trabajo a tiempo parcial y temporal que le impide irse de casa.
Yo es que hoy por hoy no puedo ni siquiera planteármelo. Es imposible, no da para mantenerse. Imagina para un alquiler o para adquirir una vivienda, es que es impensable.
Y es que según los datos del Consejo de la Juventud, para que jóvenes como él pudieran comprarse una vivienda, deberían destinar casi el 60% de su sueldo y cobrar hasta un 95% más.
Son las 2:37 y aquí en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Se acaban de cumplir 2 años del encarcelamiento de Leopoldo López.
Yo la interpreta.
Los tribunales del régimen de Nicolás Maduro lo condenaron.
Le pone voz a la noticia.
Diana López, la hermana de Leopoldo.
Buenas tardes, saludos a todos.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Todo lo que les hizo salir a la calle, todo ha empeorado.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues el Comité Federal del PSOE ha ratificado esta mañana ese acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, y al que este fin de semana también le han dado luz verde las bases de los socialistas. No con mucho entusiasmo, pero sí con un amplio respaldo de los que fueron a votar, que fueron solo la mitad de los militantes socialistas. Bueno, el caso es que a Pedro Sánchez ni siquiera con eso le basta para ser presidente. Consciente de que necesita por activa o por pasiva los votos del PSOE y también de Podemos y de Ciudadanos a la vez en su investidura, hoy ha hecho una nueva oferta al bloque de izquierdas. Vamos hasta la sede del Partido Socialista. Ahí está Susana Moneo.
Sánchez se resiste a tirar la toalla. A 24 horas del pleno ha enviado diferentes propuestas de acuerdo a Podemos, sus marcas catalana y gallega, Izquierda Unida y Compromís. Propuestas, dice, coherentes y valientes.
Yo no renuncio a que España siga en funciones y que siga siendo el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Yo no renuncio y no me resigno a que las fuerzas del cambio sumen para que esta semana tengamos por fin un gobierno de cambio.
Pocas novedades, sin embargo, y nada del referéndum en Cataluña o tampoco la reforma laboral. Sánchez ha obtenido el apoyo de sus varones para el acuerdo con Ciudadanos, también para seguir intentándolo con las fuerzas de izquierda. Necesita su abstención o su apoyo. Susana Díaz lo decía así.
Que es el Comité Federal que marcó unas líneas para ese diálogo. Ha habido un referéndum donde los militantes han avalado el acuerdo con Ciudadanos y ahora hay que seguir hablando los días que quedan.
Tan solo ha cuestionado este nuevo intento de acuerdo izquierda-socialista. ¿Qué hará?, se preguntaban Ciudadanos.
El PSOE que propone y Podemos, además aquí en Herrera en COPE, habla. Lo hace por boca de su diputada Irene Montero. Insiste en que la formación morada no le va a dar sus votos a Pedro Sánchez mientras este al menos siga manteniendo su acuerdo con Ciudadanos. O sea que ves que va a ser que no, Alberto Escalante.
Sí, contundente hace unos minutos. De hecho, Pablo Iglesias ha respondido en Twitter que el nuevo documento que les ha enviado el PSOE no es serio, es un corta y pega, escribe, de su pacto con Ciudadanos escondiendo las medidas más vergonzosas. Y es que en Podemos insisten en que el acuerdo de los socialistas está preparado para la gran coalición y fuentes del partido lo comparan con el pacto que hundió, dicen, a los laboristas irlandeses. Por eso Irene Montero le decía esta mañana a Herrera en COPE que votarán no.
Ni el chantaje, ni ningún tipo de práctica que pueda desarrollar el Partido Socialista con un tipo de acuerdo encima como el que han firmado con Ciudadanos, que es absolutamente regresivo, no van a contar con nosotros ni por activa ni por pasiva, y se lo hemos dicho muy claro, no nos vamos a abstener.
La investidura va a ser un teatro, decía también Montero, que insistía en que el PSOE tiene la llave, pero debe rectificar.
El tercer actor implicado, o sea, Ciudadanos, también avisa a Pedro Sánchez, solo apoyará el acuerdo firmado con Rivera y ratificado por la militancia socialista, que no se cambia de ni una coma, y desde luego ese acuerdo es incompatible con el apoyo de Podemos. Estamos ya en el Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
En la formación naranja, José Luis, quieren confiar en que la oferta lanzada por Pedro Sánchez a Podemos respeta el documento de 66 páginas firmado con toda solemnidad con Albert Rivera, acuerdo ratificado por la Ejecutiva de Ciudadanos y las bases del PSOE. Lo que se salga del pacto deberá ser al menos estudiado y si lo contradice será rechazado. Un aviso lanzado por el secretario general parlamentario Miguel Gutiérrez.
El acuerdo no es un conjunto de medidas en las que unos pueden coger unas, las que le gusten, otras que le gusten. No, el acuerdo es un acuerdo global y conjunto. Nuestro compromiso es con ese acuerdo, sin cambiar una coma entre el Partido Socialista y Ciudadanos.
Ciudadanos podría asumir retoques de matiz, pero ningún cambio sustancial, y Gutiérrez ha confirmado que a esta hora el PSOE nos ha puesto en contacto con ellos.
Si hay que añadir algo o alguien quiere añadir algo, tendrá que decir, quiero añadir esto, pero eso nadie nos lo ha dicho. Nadie nos ha venido y nos ha dicho, oye, nos gustaría añadir esto al acuerdo.
Una hipotética modificación del acuerdo dejaría a Rivera en una situación comprometida toda vez que Ciudadanos se ha volcado en hacer pedagogía del mismo y aún está midiendo entre sus bases sus efectos secundarios.
Ese pacto PSOE-Ciudadanos ya ha pasado también por otro test. El test, vamos a llamarle así, el test de Moody's. Y no para bien, porque la agencia de calificación dice que sería negativo para la solvencia de España. ¿Por qué? Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
No pasa el corte. La agencia de calificación, que hace 10 días nos rebajó la perspectiva de la deuda, ve el acuerdo vago, ambiguo, negativo para la solvencia de nuestro país. Lamenta que PSOE y Ciudadanos apuesten por retrasar el proceso de consolidación fiscal y que no planteen reformas de calado. Moody's siembra dudas mientras la fuga de capitales se acelera por la incertidumbre. El año pasado salieron de España 70.200 millones de euros, casi 30.000 en los dos últimos meses, noviembre y diciembre, en torno a las elecciones. Los empresarios, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, insiste.
Necesitamos un gobierno estable, lo más urgentemente posible, los empresarios, porque si no puede frenarse la inercia de recuperación que ya llevamos.
El miércoles se van a conocer los datos de empleo del mes de febrero. La ministra Báñez ha dejado caer ya que la inestabilidad política puede pasar factura.
Que en estos dos meses hay menos confianza y también se han suspendido proyectos de inversión. Por lo tanto, no sé si dentro de dos días tendremos nuevas noticias sobre cómo se ha comportado en empleo en estos dos meses de incertidumbre.
Da a entender que puede haber un giro negativo. En los dos últimos años el paro bajó en el mes de febrero.
Pues eso, que de momento a Moody's no les gusta ese acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Antes de cerrar líneas, vamos a volver un momento al Congreso, el Congreso de los Diputados, donde vamos a pasar buena parte de la semana. Vamos a hacer mañana y pasado en directo el informativo mediodía desde allí. Pero digo, vamos a volver porque esta tarde se van a conocer, se van a terminar de perfilar algunos detalles importantes de ese debate de investidura. Tan importantes como que, entre otras cosas, lo que se tiene que decidir es cuándo se celebrará, Ricardo, la segunda votación, viernes o sábado, ¿verdad?
Eso es, José Luis. A estas alturas, en plena cuenta atrás, la fecha de la segunda votación de la investidura de Pedro Sánchez está siendo motivo de una dura controversia. La Junta de Portavoces debe decidir si se celebra el viernes, 48 horas después de la primera votación, como afirma la ley, o se retrasa al sábado, como ha pretendido Patxi López y sobre el que pesa la amenaza del PP de acudir al Tribunal Constitucional. En contra de los populares y probablemente otros 5 de los 8 grupos representados en el hemiciclo, PSOE y Ciudadanos han venido apostando por el sábado. Creen que es lo más razonable y se escudan en un informe jurídico solicitado por el propio López que, sin mojarse demasiado los letrados, deja abierta esa posibilidad si la hora de votación del viernes así lo justificase. A priori, ese horario sería bien avanzada la noche, pero a todas luces dejaría a los socialistas sin un tiempo preciado para recabar apoyos de cara al segundo pronunciamiento de la Cámara Baja sobre Sánchez.
Bueno, el que de momento está observando desde la barrera todos esos movimientos es el Partido Popular. Este lunes Rajoy ha reunido al Comité de Dirección de los Populares, en el que ha asegurado que su propuesta sigue siendo, dice, esto es textual de Rajoy, formar un gobierno serio, moderado y de consenso. Bueno, no faltan tampoco las críticas tanto al PSOE como a Ciudadanos. Vamos ya hasta la sede de los populares. Allí en la calle Génova de Madrid está María Daván.
El PP da por hecho el fracaso de Sánchez y la acusa de mercadear con cualquier cosa en su camino a la presidencia. Andrea Levy cree que el líder socialista solo busca ganar tiempo para hacerse fuerte en su partido y no tiene en cuenta la necesidad de estabilidad de España. Para Levy, Sánchez miente a todos.
Sánchez el breve, desde luego, engaña a todo el mundo. En esto es un verdadero especialista. Engaña a los españoles. Pedro Sánchez también engaña al Partido Socialista, también engaña a el señor Albert Rivera.
Levy criticaba también el papelón que está haciendo Albert Rivera y se preguntaba si los votantes de Ciudadanos saben que en el fondo van a apoyar un gobierno de Sánchez con Iglesias como vicepresidente.
Bueno, ya al margen de ese debate de investidura, que insisto, viviremos en directo aquí en la cadena COPE, un apunte más de lo que está por venir en lo inmediato en la política. Sabemos ya que Rita Barberá definitivamente no va a declarar ante el Parlamento Valenciano para explicar el supuesto caso de blanqueo de capitales del Partido Popular Municipal, tal y como le había pedido Podemos en aquella comunidad. Se escuda en que ya el jueves dio explicaciones suficientes en una rueda de prensa. Estas explicaciones, en todo caso, no convencen a la oposición, que ha vuelto a reclamar su comparecencia. Estamos en Valencia, COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La senadora ha excusado su asistencia remitiendo un escrito a la Cámara en el que aduce que la finalidad de esta comparecencia es ajena a su actividad en el Senado, argumento no compartido por el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera.
Es una falta de respeto. Y a partir de ahí haremos las acciones que consideremos oportunas para defender la institución y al mismo tiempo ver jurídicamente qué repercusiones puede tener esta falta de asistencia.
Ante esta situación, Podemos ha anunciado que pretende impulsar una ley para poder revocar a senadores territoriales si hay pérdida de confianza en ellos.
Ahora contamos cómo engañan algunos a los seguros.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Este año en La Primitiva cumplimos 30 años y nos gustaría mucho que algún ganador nos llamara para felicitarnos. Alguno de los que hayan dado la vuelta al mundo 3 veces, o de los que vivan en una casa increíble, o de los que se muevan más en yate que en coche. Acordaos que todo eso es un poco gracias a La Primitiva, ¿vale? Y bueno, nada, una llamadita, una cosita rápida. Primitiva, felicidades y ya está, si solo es eso. A nosotros nos hará ilusión. Y bueno, a vosotros no os cuesta nada, va a 1 euro. Pero justo euros, tenéis muchos. La Primitiva, 30 años.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues eso, que se disparan los fraudes a los seguros fingiendo daños personales. Por sectores se reducen las estafas, eso sí, en el de automóviles, pero crecen los fraudes en busca de renovar nuestros aparatos tecnológicos. ¿Cómo se lo montan algunos, Carmen Lavallen?
Pues bastante bien, la verdad. Solo 1 de cada 100 clientes trata de defraudar a su seguro, pero cada vez son más quienes fingen daños corporales o físicos, un 15% más en 2015, según las aseguradoras, ante indemnizaciones que de media son hasta 10 veces superiores a las que se obtienen por daños materiales. También al alza los intentos de engaño para estar a la última en tecnología, según explica Arturo López Linares, gestor de fraudes y recobros.
El daño eléctrico por primera vez ha sido un volumen de fraude evitado superior a los fraudes que se habían hecho con ocasión de los daños por agua. Y detrás encontramos un denominador común muy interesante, que es la renovación de los aparatos electrónicos, los iPads, los iPhone.
6 de cada 10 intentos de fraude tienen que ver con el coche y en particular con la conducción, pero la cifra va a menos y en general 7 de cada 10 casos el intento de timo reside en reclamar un daño mayor al realmente sufrido.
Y este lunes es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que en el fondo no son tan raras. Hay más de 6.000 y solo en España, por eso digo que en el fondo no son tan raras, solo en España afectan a cerca de 3 millones de españoles. El 43% no recibe tratamiento adecuado. A ellas, esas enfermedades raras, nos acerca hoy nuestra compañera Laura Otón.
Juan Diego no habla mucho, prefiere nadar con su equipo y espera competir pronto. Quiere ser médico, tiene 13 años y artrogriposis múltiple congénita.
Por ejemplo, las rodillas no las puedo doblar bien, la cadera, el tobillo, no sé.
La abuela Cristina, profesora de latín y griego jubilada, ahora lleva el blog Artogriposis en marcha y con 4 personas más la asociación AMC España.
Con la intención un poco de ayudar a la gente que tiene artogriposis y que no se sabe muy bien ni lo que es. Y entonces, bueno, pues para que se buscar información, buscar apoyo y que las personas que tienen artogriposis, que son muchas más de las que se ven, pues de alguna forma puedan encontrarse mucho más acompañados.
Juan Diego no puede correr, no puede saltar y cada 15 días en el Niño Jesús tiene una dura rehabilitación.
Aparte de la investigación, el tratamiento multidisciplinar. O sea, estos niños, cuando pasan de ser niños y empiezan a ser jovencillos, necesitarían un soporte psicológico importante. Claro. Y las familias, o sea, a mí me parece que las familias se encuentran muy abandonadas.
A sus 69 años, Cristina bucea en Internet para conectar con gente que tenga el mismo problema que su nieto, para ayudarles.
Pues no hay unos hospitales de referencia, no hay una forma adecuada de continuidad de los niños, sino que son los padres los que se lo tienen que buscar como pueden.
Necesitan visibilizar la enfermedad, conseguir ayudas para los tratamientos, para la investigación y, sobre todo, sembrar la esperanza en 1 de cada 10.000 pacientes que la padecen.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una mujer ha sembrado el terror esta mañana en el centro de Moscú. Ha sido detenida tras pasearse por la capital rusa con la cabeza de una niña en las manos al tiempo que amenazaba con inmolarse en el metro de la ciudad. Vamos a ver cómo están allí ahora mismo las cosas. Última hora, corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Todavía tenemos muy poca información en torno al terrible suceso acaecido hoy en Moscú en una parada de metro cuando una mujer de Uzbekistán se ha paseado durante más de una hora con la cabeza de una niña decapitada. Según la poca información que tenemos, la presunta asesina era la niñera de esta menor, que tenía 4 años de edad. Al parecer la asesinó después de haber prendido fuego al domicilio de su familia. Algunas fuentes además señalan que la mujer habría alegado que mató a la niña por una relación de infidelidad de su marido, sin que sepamos todavía qué papel tiene en ello la familia de la menor. La mujer estaba vestida al estilo salafista y gritó en el momento de su detención: Alá es grande. Cuando la policía la detuvo, aseguró que había explosivos en el metro.
Y tercer día de la muy débil tregua en Siria, en el que Turquía ha desvelado que acoge ya en su territorio a cerca de 3 millones de refugiados sirios. Mientras en la frontera entre Macedonia y Grecia, hoy se ha vivido una terrible escena. Centenares de refugiados han intentado romper la valla para entrar en el país, algo que ha sido respondido por la policía de Macedonia con gases lacrimógenos. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Sí, un grupo de inmigrantes y refugiados ha intentado echar abajo a golpes y a patadas una valla para cruzar desde Grecia a Macedonia. Algunos tiraban piedras. Cuando han conseguido abrir la valla, la policía macedonia ha lanzado gases lacrimógenos. Entre los refugiados había niños y bebés que han empezado a llorar. Personal de Médicos Sin Fronteras ha atendido a 9 niños con problemas respiratorios y otros 3 con heridas. Hay 8.000 inmigrantes y refugiados en el lado griego de la frontera esperando a cruzar a Macedonia. El gobierno griego cree que en el plazo de un mes puede haber 70.000 refugiados atrapados en su país sin poder continuar su viaje hacia el norte de Europa.
Vamos ahora hasta el Vaticano porque el Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia privada al Cardenal Pei, quien esta madrugada ha testificado sobre los casos de pederastia cometidos en Australia en los años 70. Sepamos que ha dicho corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Pues sí, el Papa ha estado con el Cardenal Pell más de media hora a solas, desde las 11:15 hasta casi las 12, y ha estado escuchando su testimonio después de una larga madrugada. Desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada tuvo que declarar por videoconferencia el Cardenal Pell ante los tribunales australianos. Es la tercera vez que lo hace, porque Pell era sacerdote en los años 70, obispo en los 90 y entonces le acusaron de encubrir casos de pederastia. Ya en su día el caso quedó sobreseído y la inocencia de Pell justificada, pero ahora que está en el Vaticano al frente de las finanzas, el juicio se ha reabierto. Lo que dijo anoche es lo mismo que han reconocido en repetidas ocasiones Benedicto XVI y el Papa Francisco, que la Iglesia no siempre ha estado a la altura en la lucha contra la pederastia. No estoy aquí para defender lo indefendible, decía anoche Pell. En aquellos años, en los 70, reconozco que si un sacerdote negaba las acusaciones, nos inclinábamos fuertemente a creerle. Pero Pell ha reiterado su inocencia. Faltan todavía 3 noches de declaración y ya este fin de semana Pell ha ido a rezar a la Gruta de Lourdes, en el Vaticano, no solo por las víctimas, sino también por todos sus familiares.
Ahora vamos hasta Los Ángeles para ver qué queda de la alfombra roja, de la alfombra roja de los Óscar.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues ha sido la gran noche del cine, la gran noche de los Oscar. El drama Spotlight se ha alzado con el premio a la mejor película en una edición en la que la película El Renacido ha dado sendas estatuillas a Alejandro González Iñárritu y a Leonardo DiCaprio. Por fin ya tiene DiCaprio su Oscar. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
La sorpresa de la 88 edición de los Oscars saltaba en el último minuto, en el último premio. Spotlight, la película que narra la investigación del periódico The Boston Globe sobre los abusos sexuales de sacerdotes de la diócesis de Boston durante décadas, se llevaba el Oscar a la mejor película.
And the Oscar goes to Spotlight.
El actor Morgan Freeman era el encargado de anunciar la gran sorpresa de la noche. El resto de los premios, según el guión previsto, Leonardo DiCaprio y Alejandro González Iñárritu, Oscar al mejor actor y director por El Renacido. Brie Larson se llevaba el premio a la mejor actriz por La Habitación. Mientras DiCaprio hablaba del cambio climático, González Iñárritu entraba en el tema que dominaba la gala, la discriminación racial. Liberémonos, decía González Iñárritu, de todos los prejuicios, de esos pensamientos tribales. El color de la piel es tan irrelevante como la largura de nuestro cabello. El presentador Chris Rock llenó sus intervenciones con constantes referencias a la falta de nominados de raza negra, una gala que, por otra parte, fue más llevadera que en otras ocasiones.
Pues mucho menos agradable que de los Oscar es tener que hablar de Arnaldo Otegi, que esta semana, Raquel Pérez Polo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Otegi, que esta semana va a salir de la cárcel sin haberse arrepentido de absolutamente nada.
Y se le van a hacer homenajes y ya están preparándose para el próximo sábado en el velódromo de Anoeta. Por eso les estamos preguntando, ¿deberían prohibirse esos homenajes a Otegi tras salir mañana de la cárcel? Y casi por unanimidad, el 95% de los copenautas pues están votando que sí, que se prohíban esos homenajes del sábado. En los comentarios queda clara la perplejidad que producen. Dice Teresa, seguir en la cárcel es lo que se merece. Monse, me temo que como muchas veces se le va a permitir todo y nosotros con cara de tonto. María, homenaje. ¿Homenaje por qué? ¿Por matar a gente? ¿Por enaltecer el terrorismo? ¿Por apoyar a los asesinos? O Marisol, es una vergüenza, eso no pasa en ningún país democrático.
Hoy Raquel lo sabías, ¿eh? Estaba cantado.
Sí, era fácil. Pero yo era más de la canción de Stephanie Joan Angelina.
Ah, pues haber estado en la Academia de Hollywood votando.
Y me hubiera votado, claro.
Bueno, estaba cantado que hoy el punto y seguido era con la canción ganadora de los Oscar. Bueno, se trata de esta, The Writings on the Wall, de Sam Smith, por la película Spectre. Así que el punto y seguido, ya digo, hoy con ella. Gracias en la técnica, Teresa Fernández Almagro. En la producción ha estado Ana Presmanes. Llega ya Expósito, arranca la tarde.